¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes si están viendo esto en vivo. Muy buenas noches si lo están viendo de noche. Muy buenos días si lo están viendo a la mañana. O buena trasnoche si lo estás agarrando porque no te puedes dormir. Aquí estamos comenzando un nuevo programa de Camino al Garden en UQ Play, en arroba UQ Baje. Todo el Andrelo, mirá qué camiseta que pegó el tipo. Y aquí estamos comenzando un nuevo programa de Camino al Garden, decía, en los streaming de UQ Play, en el canal de YouTube y también a través del streaming de radio en 1contra1web.com. Como siempre, nos pueden seguir en arroba Camino al Garden, así es, en la cuenta de Twitter o de X, como se llama actualmente, en nuestras cuentas personales, la del señor Andrés Villar, la de quien les habla, arroba Leomargo, arroba Avillar9 en Twitter y si no también en Instagram. Pero tenemos mucho para charlar porque se nos terminó el invicto de los Celtics esta noche, en un par de horas nada más. Si estás viendo esto en vivo, volverán a jugar. Iremos con uno más de visitante, después va a quedar la vuelta, pero el fixture lo analizaremos bastante más adelante entrado el programa. Hoy les vendí un poquito de humo la semana pasada, tengo que reconocerlo. Hoy no vamos a tener un invitado, me pidió por favor pasar la entrevista o la participación en realidad a la semana que viene, así que le dijimos que sí, que no había ningún problema. Y hoy tendremos un mano a mano una vez más con el señor que aparece en la pantalla, ustedes ya lo vieron de todas formas, celebrando el buen pasar del aurinegro en el torneo de ascenso al fútbol argentino. Señor Andrés Villar, ¿qué haces, Andrelo? ¿Cómo va? Buenas tardes para vos.
¿Cómo están? ¿Cómo va?
Muy bien, acá. La verdad, ansioso. Tengo muchas ganas de ver el partido esta noche, tengo muchas ganas de ver cómo reaccionamos a la primera caída de la temporada. Me parece que hay mucho para charlar de la última semana, en especial foco, sin poner demasiado énfasis en la derrota, pero sí en algunas cositas de la derrota en sí. No sé cómo estás vos después de la primera caída.
Yo estoy muy mal. La verdad que no esperaba esto. Es una vergüenza realmente. No puedo creer que ya hayamos perdido de esa manera.
Pero para este tiempo extra.
Siento que no vamos a volver a ganar más. Fue un mal cierre, realmente estaba. Sí. Incluso no pude verlo en vivo el partido porque estaba haciendo cosas, estaba trabajando. Y después me puse sobre todo el final, quería ver el final y encontré un corte en YouTube del partido de los 10 minutos finales, no sé si, de corrido. Muchos errores que parece que está bueno que los Celtics después aprendan de esa situación, porque aparecieron los viejos Celtics, ¿no? Los viejos Celtics del uno contra uno, del tratar de sacar ventajas de manera individual y no colectivas, de cosas que no había mostrado en el campeonato Boston hasta este momento. Y bueno, ¿no? una pena porque pues, se podía haber ganado, muchos errores, algunos errores de mala suerte, también hay que decirlo también, la rebalada de Horford, una que le sale a Holly dentro del aro, un tiro de Tatum también que sale dentro del aro, quizás no la mejor definición para Jaylen Brown cuando podía definir el partido, pero bueno, me parece que son cosas que pueden pasar en 82 partidos, ¿no?
Seguro. También es cierto que es la primera derrota en tiempo extra, teniendo varias cosas para tener en cuenta a la hora del análisis. Leía varios insiders, creo que uno de ellos fue John Karalis, pero leía varios hablando de lo mismo. Esto de los Celtics en la off-season trabajaron muchísimo en el cierre de los partidos, trabajaron muchísimo en varias cuestiones que dio la sensación que Mazzulla dejó a ver cómo reaccionaban los jugadores. Viste que hubo una situación de casi 8 puntos consecutivos de Anthony Edwards, malos ataques de Boston buscando esto de la bola del héroe, tirando un tiro de héroe y no construyendo, algo que sí hizo muy bien en grandes partes del partido, y ni hablar de los juegos anteriores. Entonces me parece que esto fue más un a ver cómo reaccionan después de todo lo que practicaron. Y bueno, no salió de la mejor manera, pero es el primer partido que perdés. Ahora, si esto se vuelve a reiterar o vuelve a pasar en los próximos partidos, ni hablar de esta noche con Filadelfia, que es un partido que a priori va a ser muy, muy difícil. Así todo, me da la sensación de que hay cuestiones buenas. También es cierto, y no es por no quiero que suene que estoy llorando o algo por el estilo, si a Anthony Edwards le cobraran la sexta cuando Tatum se iba y él lo abraza y le hace una falta muy clara, que los jueces dejan seguir jugando porque Tatum se iba solo hacia el aro para hacer dos puntos, que fue lo que terminó pasando, la realidad que era un lanzamiento para Boston, era la sexta para Anthony Edwards y reposición para los Celtics. Yo creo que en esa es una situación de quiebre de partido. Después, ¿Tuviste 10 oportunidades para ganarlo? Sí. ¿Tuviste 10 oportunidades para perderlo antes? También. Pero creo que eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora del análisis final del partido.
Sí, 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 tal cual. Hay que tomar en cuenta seguramente eso. Hay que ver cómo reaccionan los jugadores hoy. Bueno, un partido que también va a ser complicado, sobre todo por Filadelfia, viene jugando muy bien. Entonces veremos cómo reaccionan tras la primera derrota. Bueno, si nos decían que íbamos a arrancar 5-1, tampoco nos íbamos a agarrar, no nos íbamos a preocupar, ¿no? Al contrario, todo lo contrario, lo firmábamos con sangre. Así que bueno, esperemos que hoy se pueda ver un poquito más de lo que se vio a principio de los partidos anteriores, con un juego más colectivo, más atildado, con esa buena costumbre que tomó Boston en los primeros partidos de salir muy, muy concentrado y con todo y tratando de sacar la ventaja rápidamente para llegar tranquilo a los finales. También hay que decirlo, anteayer no entró el triple, faltaba White, me parece que se extraña mucho White. Que no jugara White, los partidos que no jugó White se notó mucho que no estaba White. Me parece que ese tándem de White con Holiday es más importante de lo que nosotros decimos o presumimos o decimos. Me parece que no solamente que marca el camino desde lo defensivo, sino que te están faltando 15 puntos, ¿no? Eso también hay que decirlo. White, sí, es uno de los mayores anotadores de los Celtics. Es una alternativa muchas veces para abrir ofensivamente muchas situaciones. Está súper efectivo desde el lanzamiento de 3 puntos. Entonces, bueno, también la falta de White no es menor, ¿no?
No, ni hablar. Y también ahí sí voy a empezar a poner un poquito más de énfasis, entendiendo que hoy técnicamente vuelve Derrick White.
Pero no vuelvan a perder, manga, hijos de puta, ¿eh? Ni se les ocurra.
Queremos una temporada 81-1.
Claro.
Bien. Decía, con la paz que me caracteriza, la tranquilidad que no es la misma con la que veo los partidos, ¿no? Eso está claro. Creo que hay que empezar a hacer un poquito más de énfasis y creo que el cuerpo técnico, por algunas declaraciones que leímos en las últimas horas, va a empezar a empujar un poquito más. Empieza a preocuparme, no de mala manera, no me escandalizo, no me enojo ni nada, pero me empieza a preocupar la falta de puntos que viene desde la banca, porque va a ser una temporada muy larga una vez más. Vamos a tener situaciones no como la de White, porque no todas las parejas de los jugadores están embarazadas, y por suerte creo que ninguno más va a tener un hijo durante la temporada regular, pero después, bueno, Porzingis, que hace no juega por un orzuelo, el otro día en uno de sus ojos, puede ser que alguno tenga descanso o que tenga una sobrecarga o algún tipo de lesión, que esperemos que no, pero que en la lógica del basketball puede pasar. Sí me preocupa de buena manera, y creo que en algún momento los puntos deberían aparecer, pero el otro día, salvo Hauser, que anota 11 puntos, 11. Después no tuviste más manos anotadoras viniendo desde la banca. Lo de Pritchard empieza a estar en un nivel bajo, más allá de que creo que suman algunas otras cuestiones. Está muy inteligente con el rebote ofensivo. Defensivamente ha hecho algunas buenas ayudas, alguna cosita más, pero ¿qué es lo que le pedimos a Pritchard? Que si toma 3-4 tiros, y por lo menos la mitad tiene que ir adentro, no está haciendo puntos. Y eso sí es una alarma que de a poquito puede llegar a encenderse, de mantenerse de esta manera, ¿sí? Especialmente los partidos en donde, lamentablemente, alguna baja más vas a tener.
Sí, 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 está claro. Me parece que lo habíamos planteado en el primer programa de la temporada, y tiene que ver con esta dificultad que van a tener los Celtics a la hora de encontrar puntos en la banca. Quizás creo que el partido con Brooklyn, Hauser anduvo muy bien, Pritchard también, y después en el partido anterior con quién fue en casa.
Con Washington
también anduvieron bien. Entonces, bueno, ahí medio que había desaparecido un poquitito ese fantasma. Dijimos, bueno, van a encontrar lógicamente su ritmo y van a aportar desde la anotación, pero bueno, está claro que vamos muy justos con ese tema. Necesitamos un anotador confiable desde la banca, no lo tenemos. El año pasado teníamos a Brogdon, que bueno, a mí no me gustaba y yo tuve una relación muy de odio con Brogdon, pero está claro, fue el sexto hombre del año y a Boston lo ayudaba muchísimo eso. También hay que decirlo, Boston no llegaba holgado a los finales de los partidos del año pasado, ¿no? También hay que decir eso, a diferencia de por lo menos estos 6 partidos que ha jugado, en solo uno ha llegado de manera, o dos, en realidad con Miami también estuvo parejo, pero después se terminó rompiendo al final. Pero bueno, la dinámica ha sido que los Celtics han ganado sus partidos de manera con relativa comodidad y no han necesitado esto que vos decís, Leo, ¿no? De que la banca esté afilada, porque los titulares aportaban muchísimo. El otro gran inconveniente con respecto a que si no aparecen los jugadores desde la banca es que los titulares van a tener que jugar más tiempo, porque si claro, no la meten los de la banca, Masula sabemos que suele dejar a los titulares mucho más tiempo de que quizás lo que nosotros pretendemos con esos minutos que te acordás que dijimos que tendrían que promediar determinados jugadores para no llegar refulminados a la postemporada.
Sí, a mí lo que me llamó la atención del partido con Minnesota, que creo que es el de los tres de la última semana, el juego contra Brooklyn fue muy bueno, con mucha autoridad, y creo que también está bueno ponderarlo, así como sí, bueno, lo que había sido la paliza frente a Indiana, 155-104, que ese es el partido que de local gana Boston. Yo dije Washington, con Washington fue visitante, pero bueno... Pero lo que estaba diciendo estaba bien y no aplicaba al local o visitante, porque la realidad es que había sido buena la producción en general. Con Brooklyn creo que el juego colectivo fue muy bueno, fue muy muy bueno y, sí, y estuvo tirando, mirá, no quiero mentir, en el equipo Boston termina tirando 45 triples, ¿sí? Sí. Lo que me llamó mucho la atención fue la cantidad que lanzó con Minnesota. Más allá de que Minnesota defendió bien, sí, molestó mucho, mordió, hizo buenas ayudas, lo llevó a perder algunas pelotas que hasta acá no venía perdiendo. Mira, Boston termina con 11 pérdidas, que aún así es poco, ¿no? Recordemos sí, el número mágico era 18.
14.
18 la otra temporada, 14 en la última, y bueno, ahora ojalá que sea 3 el número mágico. Pero tirar 45 con Brooklyn, 50 y pico con Washington, ni hablar contra Indiana, y bajar a 39 con Brooklyn me llamó poderosamente sí, la atención. Está bien, no jugó White y Pritchard no pudo hacerse el espacio para tirar. Brissett quizás también. Bueno, Brissett venía con alguna molestia y no sé, no entra en el análisis. De hecho, el ajuste que parece que hizo Matsula con el cuerpo técnico en los últimos días de entrenamiento fue probar con Stevens por encima de varios en la rotación desde la banca.
Sí.
Y no con Brad, sí, ¿no? Mí... Estamos hablando de Lamar.
Sí, a mí Lamar me gusta más que Brissett, incluso. Yo te lo dije un par de oportunidades, quizás no tiene menos tiro que Brissett, pero aporta quizás en otras situaciones, y ahí, bueno, tenés menos tiros de la menos lanzamientos desde tres. Igual creo que también tiene que ver en esto la defensa de Minnesota. Estamos hablando de 39, 45, son 6 triples de diferencia, incluyendo... En realidad sería más, porque estamos incluyendo un tiempo suplementario.
Claro.
Por lo tanto, es más preocupante. En realidad sería... es como si hubiesen tirado 8 triples menos.
Claro, y te pones a pensar en un equipo que viene tirando bien desde la línea de 3 puntos. El otro día no fue bueno sí, la efectividad, pero en los cuatro o cinco juegos anteriores, había sido buenos porcentajes para el volumen de tiro que había tirado. Son sí, potenciales 24 puntos menos, si querés. Si ponerle, vamos a elegir que el dios triplero de la historia del mundo mundial nos regala 8 triples más. Son 24 puntos, quieras o no. De esos 24, bajarlo a la mitad, 12 es un número que te puede aportar White. En la lógica del sí, equipo, y bueno, viene por ese lado también.
Sí, creo que también tiene que ver con el volumen de pases. Si vos te pasás menos la pelota, generalmente vas a tirar menos triples, sobre todo por lo que vimos en los partidos anteriores. Boston en los partidos anteriores utilizó muy bien el poste bajo para colapsar con Porzingis, con Tatum, con Jaylen Brown, con... déjame pensar quién más.
Sí, el propio Horford en algún momento.
El propio Horford en algún momento. Bueno, de utilizar el poste bajo como fortaleza para, en el momento en que te doblen, sacar rápido el balón y encontrar triples abiertos. Eso lo vimos mucho. Holiday es un jugador que juega muy bien al poste bajo y también lo han utilizado, sí, sobre todo en situaciones de mismatch. Y cuando lo ayudaban, Holiday inmediatamente sacaba la pelota afuera y encontrábamos tiros abiertos. Me parece que también tiene que ver con el volumen de pase. Cuando Boston se olvida de pasarse la pelota, vas a encontrar menos tiros abiertos. Eso también es lógico y también hay que darle mérito a la defensa de Minnesota, que evidentemente también se preparó para que Boston no tirara y terminó siempre. Muchas veces pasa que terminan, viste que el plan de juego por ahí es, hay que atacar a tal jugador porque es débil en defensa, entonces si tenés la posibilidad de jugarle uno contra uno a tal jugador, hacelo. Entonces es como que se vuelve una tentación muchas veces y se olvida de que existe otra forma. Esa es una posibilidad, quizás es algo en lo cual hay que incidir para hacer daño, pero tampoco hay que volverse loco. Lo que yo digo, vos no te podés repetir, y esto lo repito siempre una y mil veces, vos no podés atacar siempre de la misma manera porque terminás entrenando a la defensa, es algo que claro. Yo siempre digo, vos no podés hacer siempre lo mismo, porque si haces una, dos, tres, cuatro, la cuarta vez, un equipo profesional, un equipo con jugadores de élite, te termina ajustando. Me parece que también eso pasó con Minnesota, se dirigió a atacar uno contra uno muchas veces a Edwards, y Edwards, por más que por ahí es medio flojón, cuando se pone las pilas, defiende, y pasó. Claro. En un par de jugadas al final, tiene el físico, tiene la velocidad para poder hacerlo, tiene el potencial incluso para ser un gran defensor, vuelvo a repetir, el potencial para ser un gran defensor, y muchas veces Boston se obstinó con tratar de sacar provecho de ese uno contra uno. Entonces, hay muchas cosas que aprender. Y vuelvo a repetir, no vuelvan a perder.
Sí, no, y vuelvan a pasarse la pelota en realidad. Es,
claro, vuelvan a pasarse
la pelota. Es el pedido que se hace en todos lados. Hay varios mensajes y los vamos a ir leyendo en breve. Me gusta cuando ponen desde dónde nos ven o nos están escuchando. Creo que si están por el chat de YouTube es porque nos están viendo. Decía el amigo Butaca del Medio, que nunca me acuerdo su nombre, vos sí, Andrés.
Dani Abreu,
ahí está, Dani Abreu. Decía, saludos a los dos, confiado en la victoria de hoy, ojalá regrese White, y está todo probable para que vuelva Derrick White. Edwin López, dice Andrés, volvió con todo, por tus gritos del principio. Pritchard a veces es desesperante, totalmente entendible que Ale Gaitán lo odie tanto. Saludos desde Medellín, Colombia. Bueno, bienvenidos a los amigos colombianos. Alex Anderson dice, no tengo ningún problema en perder así, como en el último partido. Los ajustes ahora deben venir desde el cuerpo de test. Bueno, en realidad siempre vienen desde el cuerpo de entrenadores. Por más que nosotros pidamos que juegue un orangután vestido de verde, no va a pasar. Salvo que esté en el cuerpo técnico o en el plantel y el cuerpo técnico lo decida. Uno generalmente cuando pide este tipo de cuestiones es porque entiende el básquet de una manera y cree que el cuerpo técnico va a hacer algo similar o que puede llegar a ir por ese lado. Después, bueno, ellos saben infinitamente más de baloncesto que cualquiera de nosotros. Eugenio dice, amigos, no es por la derrota, pero hasta aquí no puedo dejar de pensar en lo largo de la temporada y en la post-temporada también. Con suplentes que aportan tan pocos puntos, imposible sostener para pelear hasta el final con nuestros 6 players de elite sin cansancio ni lesiones. Brad, y manda sin manitos, pidiendo por favor. ¿Algo para decir de ese mensaje, Andrelo?
Y ahí la cuestión va a ser complicada, saber qué va a encontrar. Brad, claro. Si tiene la posibilidad de encontrar algo también. Yo entiendo que debe estar buscando y va a tratar de seguramente antes de la deadline de poder encontrar algún jugador de este estilo que le pueda llegar a aportar puntos desde la banca. Me da la sensación que va más por alguno que corten en algún otro equipo y puedas traer traer como jugador cortado que hacer una transacción. Lo veo medio complicado, aunque bueno, no sabemos, falta un montón todavía para eso. Recién en diciembre se abre la posibilidad de poder traer algún que otro jugador, sobre todo aquellos que firmaste. Y hay que recordar que, si mal no recuerdo, no está acá para corregirme, pero creo que sí, el nuevo contrato de Pritchard no entra en vigencia este año, por lo tanto no es tan tentador quizás para meterlo en un trade del otro lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, hay que ver qué va a poder hacer o qué va a hacer en ese sentido.
Ni hablar. Dice el amigo Hebron Elgielski. Siempre prendido, en este caso, en diferido nos va a ver, dice él, por corte de luz programado. Así que mi comentario para que dejen a los muchachos de verde, por favor, no más, ya me ilusionaron. No vuelvan a viejos hábitos, sé que es parte de mi culpa por aceptar esta dinámica, pero ya no más. Hashtag different here, me dijeron, por favor. Bueno, es un poquito de lo que sucedió en el tiempo extra, esto de a ver cómo reacciona. Yo no creo que vuelva a pasar algo similar a lo de la temporada pasada en próximos partidos. Me refiero a esto que mismo que vimos en el overtime frente a Minnesota. Incluso también, si te fijas con el correo de los partidos, hablando del correo de los partidos, después tengo una pregunta para vos, Andrés, a ver qué te parece. Hasta me parece que hay una manera diferente de dirigir de Matsula. Sí, he vuelto a leer mucho de no pide tiempo muerto. No, durante el partido.
Eso no lo va a cambiar.
Pero durante los 48 minutos se ha pedido un montón de tiempo muerto, especialmente en los momentos donde Boston parecía que volvía a viejas rutinas. Pedía tiempo muerto y el equipo salía y metía buenos parciales. Metió un parcial de 11-2 en un momento, de sí. 14-3 creo que fue otro. Después, uh-huh. Bueno, sí, es obvio que el rival te va a tratar de minimizar eso y si entra en una dinámica positiva, especialmente en un anotador nato como es Edwards, bueno, vos tenés que frenarlo. ¿Y qué fue lo que hizo? No lo hizo en el tiempo extra, pero me parece que va por esto mismo que marcábamos antes. O por lo menos uno lo entiende de esta manera después de haber leído a las personas que van todos los días a los entrenamientos y que cuentan lo que sucede allí. Nosotros, lamentablemente, me encantaría poder ir a todos los entrenamientos de Boston, ¿eh? Pero bueno, sí. yo le creo a los que van y los que cuentan lo que pasa desde adentro.
Me da la sensación a mí que yo he visto cosas diferentes en Mazzulla este año. Ya no es más el Mazzulla de mi primera chamba. Me parece que tiene que ver más con otra cosa, con un Mazzulla que ha tenido más tiempo de trabajar. Y hay cositas, incluso yo he puesto en Twitter, se ven cositas tácticas que me gustan, algunos ajustes defensivos sobre todo que me llaman la atención, sobre todo utilizando al letón con step extendido y hasta con atrapes en algunos momentos, la presión alta 2-2-1, algunos momentos de zona 2-3, hay cositas interesantes. En ataque incluso se ve más diversificado el ataque, con la utilización del poste, la utilización de varios jugadores y no solamente uno. Me parece que hemos visto un Mazzulla diferente en ese sentido. Después hay cosas que son características del entrenador y por más que intente, como decía recién Leo, que marcar y tratar de frenar algunas que otras parciales y que el año pasado no lo hacía y ahora quizás lo intenta un poquito más, hay cosas igual que no van a cambiar y que están en la esencia del entrenador. Y me parece que Mazzulla en ese sentido es muy jugadorista y deja que los jugadores ajusten por sí solos. A mí no me gusta, no es un estilo de dirigir que me guste, pero es así. Es discípulo de Brad. Parece que en ese sentido no lo va a cambiar. Yo incluso me acuerdo de Brad Steven tratando de romper con esa dinámica y al final se terminaba siempre imponiendo, ¿no? Le duraba dos partidos eso de cobrar los tiempos muertos.
Sí.
Porque toda la vida dirigió así. Pero bueno, sí se ha notado que vemos un Mazzulla diferente. Yo por lo menos he visto un Mazzulla diferente. Justamente me preguntaban por el entrenador y qué pensaba. Yo el año pasado le pegué mucho a Mazzulla y me parece que le pegué con motivo. Había motivos para pegarle. Pero siempre poniendo el atenuante, esa es la palabra, de que no había tenido una pretemporada para trabajar con el equipo, no tenía los ayudantes que él quería tener, y un montón de situaciones, y por eso yo decía, yo le quiero dar este campeonato para decir, bueno, si no cambia, es porque evidentemente es Mazzulla. Bueno, yo en estos 6 partidos que hemos visto que ha cambiado, que la dinámica es diferente, que se nota un Mazzulla más sólido, que se ven cositas tácticas que no se veían el año pasado. Yo estoy muchísimo más tranquilo con este inicio que con el inicio del año pasado. Algo que hablé con mucha gente en Twitter también. Y yo le decía, el año pasado, cuando todo el mundo era exitismo, incluso en este programa, e incluso con gente que está en este programa, no solamente con vos, sino también con Ale Gaitán,
sí.
Yo les decía, no veo básquet, veo un equipo que está efectivo y nada más y que juega una sola cosa. Bueno, este año eso no ocurre. Se ve diversificación en ataque, se ven jugadas, se ve mucho la utilización de los grandes, algo que nos usaba el año pasado en ataque. Se ve también como
se usaba poco en realidad. Cuando lo colgaban a Rob arriba en alguna sí. caída en pareja con Smart. Y alguna situación más, pero se usaba poco, se usaba mucho menos de lo que se usa por Porzingis en estos primeros 6 partidos, ni hablar.
Sí. Me parece que, bueno, en ese sentido hay una evolución. Esperemos que esto continúe, esperemos que nos siga sorprendiendo el entrenador. Y vuelvo a repetir, no vuelvan a perder.
Me gusta que siempre termine en el mismo punto. Es como los stand-uperos que arrancan haciendo un chiste acá, claro. Cuentan toda una historia y vuelven al mismo punto para hacer el mismo chiste con el que empezaron.
El remate,
exacto. Ahora, 6 partidos, ¿no? Veremos, sí. Vamos a tomar esto como una pequeña muestra de última. Después, cuando llegamos a los 20, 20 y pico, tomaremos eso para seguir charlándolo. Pero 6 partidos, en donde de los 6 hay 3 franquicias con juego interno importante. Sí. Los Knicks en el debut, Mitchell Robinson, Julius Randle, después te puede gustar más o menos, pero que los utiliza, que Tips los usa. Sí. Miami con Adebayo, ni hablar, y Butler, que por ahí no tuvo tan buen partido, pero, sí, pero Adebayo siempre lo jode.
En ese sentido estaba solo Adebayo y el interno suplente, cuando salía Adebayo se notaba muchísimo la merma ahí y se hacía un festín.
Sí, no es Highsmith, sino que es...
Thomas Bryant, el ex Lakers.
Sí. Sí. Después, Washington pasa de largo.
Nada, no tiene un equipo super small.
Nada. Indiana, que tiene a Miles Turner, pero, y no lo usaron a Daniel Tice, pero tampoco, no cuenta.
Jugó con un interno solo también, sí.
Sí. Brooklyn.
Small ball. Todo el tiempo small ball y tirar de 3.
Muy bajo. Y Minnesota con Gobert y Karl Anthony Towns. Bueno, 2. Ahí sí. Entonces tenemos 3 equipos que sí, 3 equipos que no. 50 y 50 para una pequeña muestra me parece que está buenísimo. ¿Crees que los Celtics, y acá es donde meto de nuevo el debate de los internos, lo sumo a Cornet, ¿no? Porque hasta acá no lo habíamos mencionado, el Palomo, que
muy bien con Brooklyn,
muy hace bien con cosas Brooklyn. Muy buenas por momentos y otras que decís, ay, Palomo.
¿Qué haces, Palomo?
Sí, no entra en la categoría, no, pero ¿qué hace? Que es otra categoría distinta. En este
¿qué
caso,
está haciendo?
Tiene una,
¿qué está haciendo?
Es una subcategoría propia que es, ay, Palomo. Así. Pero bueno, de los 6 partidos, 3-3. ¿Crees que defensivamente Boston termina padeciendo o sufre en algún momento contra rivales, contra internos fuertes, que era el gran miedo que se tenía? Está claro que todavía falta enfrentar a un montón de internos dominantes e importantes en estructuras, pero me parece que, especialmente con lo visto en el último partido con Minnesota, que tiene un Gobert que por momentos es importante, te guste o no te guste, puede ser importante, más defensivo que ofensivo, y un Karl Anthony Towns que tuvo un primer tiempo espantoso, pero que después creció un poquito. ¿Cómo ves el balance, tanto en ofensiva como en defensiva, de los internos de los Celtics en estos primeros partidos?
No, es muy bueno. Yo creo que es muy positivo. Incluso creo que defensivamente lo que está haciendo el Letón es muy bueno. E incluso creo que está primero en tiros contestados en la liga. Uh-huh. Así como decías, hay cosas que decís, ay, Palomo, con el Letón me pasa muchas veces, ¿no? Que le digo, ay, ¿qué haces, Letón? ¿Viste? No, amigo, tené paciencia, medí 2,20 metros. No tenés que tirarte, no tenés que apurarte. Uh-huh. Frenate, ponete, mantener la verticalidad, usá los brazos largos que tenés. Pero más allá de eso, me parece que se ha visto una buena... no lo vulnera. Salvo Adebayo, con Adebayo la pasó muy mal. Pero bueno, la pasa mal el resto de la liga también. Sí. Es un buen interno y es un jugador que saca diferencia.
Y no dejaba de ser el primer partido de Boston. El primer partido también oficial de Boston.
En Boston, ¿no? El primero en Boston.
Sí.
Me parece que ahora, a esta altura, lo que hemos visto me parece muy bueno y sobre todo cómo lo están utilizando. Me parece que todo lo que pensé que el Letón le podía dar al equipo se lo está dando. Como decimos, cadena de oración todas las noches a rezar por nuestro hermano Kristaps Porzingis, la religión que quieras, pagana,
una velita
cristiana, judía,
evangélica,
ortodoxa, evangélica, lo que quieras, a rezar por la musulmán. Salud del Letón, musulmana, lo que quieran, recen por la salud del Letón. Más allá de eso, lo está haciendo muy bien, me parece que es inteligente, que sabe leer las ventajas, que pasa bien el balón. Me dijeron, nah, Porzingis no sabe pasar la pelota, me dijeron.
¿Cómo no va a saber pasar la pelota?
Bueno, me han dicho que no sabía pasar la pelota, que era mal pasador.
¿Con quién estás hablando, tenía... Andrés, vos?
La gente de Twitter se llama.
No, bueno.
Y yo le decía, pero amigo, no sé qué ves. Y además, teniendo en cuenta las posibilidades que tiene el Letón ahora, que no ha tenido nunca en su carrera, con los compañeros que tiene, se está viendo una diferencia. Horford ha jugado muy bien, incluso lo hace muy bien junto con el Letón. Uh-huh.
Volvieron los últimos partidos con la ausencia de White, volvió la formación alta.
pierde un poco de ofensiva Boston ahí, me parece, porque Horford no está tan efectivo con el lanzamiento de 13, incluso no lo veo tan empecinado en tirar de larga distancia.
Está tirando un 25% hasta acá en estos 6 partidos. Sí. No está ni siquiera con
ha vuelto a ser el Horford de siempre, ¿no? Temporada regular mala, levantaba en la postemporada. El año pasado fue un avión durante toda la temporada y en la postemporada se vino abajo. Prefiero que no la meta ahora y la meta en los playoffs. Ya te
sí, porque manos para hacer puntos tenés, más si están los seis titulares como se estima que van a estar. Pero bueno.
Pero el volumen, como decís vos, es menor. No está insistiendo tanto en la ofensiva, sí haciendo todo lo que hace bien el dominicano. Cosas que hace bien el dominicano, y podemos pasar por una lista y empezamos con el check, ¿no? Que hay un montón de cosas que el dominicano hace bien, como rebotear, como defender, como ordenar a los compañeros, bueno, infinidad de cosas que Horford hace bien. Así que bueno, no, me parece que el juego interno y el propio Palomo que cumple. Está para eso, el Palomo está para cumplir.
No le podés pedir mucho más tampoco.
Para hacernos reír, para esas cosas.
Para hacernos reír también.
Sí, el Palomo está para hacernos reír también.
Bien, sin mirar, que no sé si tenés abierta la estadística o no, ¿cuántos minutos está promediando Horford en este momento?
Horford debe estar promediando 25.
Mirá, casi, 23-9, 24 minutos. Es un jugador de 24 minutos, ha bajado considerablemente su producción ofensiva, primero porque no tira tanto como venía tirando y segundo porque también no está derecho, no es un buen comienzo ofensivo para el propio Horford, con un 25% en tiros de 3 y un 38%, 38,2% en tiros de campo. Me gustaría verlo levantar un poquito ese porcentaje, especialmente el de 3, ¿sí? Bueno, dos triples por partido, yo estoy contento.
Y no tiene que anotar, porque además tiene que compensar que la banca, yo lo contaba a él como anotador de la banca.
Claro.
No está pasando también. Eso también hay que decirlo. Tendría que tomar un poquito más de responsabilidad de su ofensiva porque sus compañeros no la están metiendo. Si Pritchard la metiera y Hauser la metiera de manera constante, pongamos 10 puntitos cada uno, yo no le estaría pidiendo a Horford que anote. Pero como Pritchard y Hauser es una perinola al aire, no sabemos si nos toca el Hauser y el Pritchard que meten, vamos a necesitar que el dominicano, que sabemos que lo puede hacer, lo haga.
Sí. En el caso del último partido, que Horford fue titular y hay que sacarlo de esos puntos desde la banca, los 11 de Hauser son una buena noticia, los 0 de Pritchard son una muy mala noticia, más allá de los 6 rebotes y las 3 asistencias, insisto, queremos puntos. 5 de Cornet con un rebote. Y no anotaron ni Mikhailiuk, ni Stevens, ni nadie más. Son los que jugaron. No jugó Brissett. ¿No? 4, 6, 8, 10 jugadores. Está bien, sí. 5 de la banca, 5 titulares. Pero bueno, en ese sentido es en donde me gustaría verlo un poquito más efectivo con el aro. Después ha tenido muy buenos partidos. Es injusto también reclamarle algo a Al. Lo que pasa es que si uno se lo pide es porque sabe que lo puede hacer.
Claro, es lo que digo, ¿no? Yo creo que lo puede hacer el dominicano y ha demostrado durante toda su carrera. No le estamos pidiendo que haga 20 puntos por partido, ni haga lo que hacía Brogdon. Le estamos pidiendo que haga sus 8 o 9 puntitos.
Que vuelva Daniel Tais, dice Gaby.
Todo el mundo quiere que vuelva a Tais. Yo también quiero que vuelva a Tais.
Y eso que no juega, ¿eh? Fue campeón del mundo, llegó a Indiana y se olvidaron de que jugaba al básquet. No lo ponen.
Yo no puedo creer eso. Después del mundial que hizo, además. Después del mundial que hizo. Se los comió todos en papa y no lo están usando. No puedo creer.
Sí. ¿Daniel Tais o el Palomo Cornet?
No, Daniel Tais. No, tampoco, boludez.
No, bueno. Estoy preguntando.
No. El Palomo suma para el equipo. El Palomo es el que hace reír a los compañeros.
El Palomo podría que sea el cuarto pivot. Que sea el cuarto pivot y venga Tais.
Es el Chino Garcés de Maradona, el Palomo.
Pero este juega. La diferencia es que este juega.
Claro, este juega.
Este juega. Bueno, antes de...
Palomo trae alfajores.
Totalmente. Antes de seguir adelante con lo que se viene para el equipo y demás, así como hicieron algunas personas la semana pasada, no solamente durante el vivo, también lo pueden hacer viendo este programa On Demand. Pueden encontrar en donde está el chat, debajo, bien abajo, si estás del teléfono, si estás de una compu, debajo justamente del chat, va a aparecer de este lado la posibilidad de elegir colaborar y apoyar a este programa, ¿sí? Después Andrés te lo va a rogar, pero ves, ahí aparece. Vos elegís, cliqueás en el billetito y puedes elegir con el super sticker o el super chat la manera de apoyar este proyecto. Este proyecto hablo de toda la plataforma. Después lo invitaremos a Andrés a comer un asado cuando venga a Capital Federal. Y nos puedes ayudar eligiendo de la manera que vos quieras para acompañar a UQPlay, a UQBasket, que seguimos sin poder comprar los micrófonos, Andrés, ¿eh?
No.
Seguimos, estamos con esto, pero se la bancan, va muy bien, pero necesitamos dos más.
Y sí.
Y quien dice dos, que, dice ocho. Bueno, no.
Hay que pedirle a la gente que colabore. A mí se me rompió el ventilador ayer anoche, así que...
Ahí está. Bueno, si la gente de Camino al Garden, los espectadores de Camino al Garden colaboran, ayudamos a Andrés a comprar un...
Rompí los lentes y el ventilador en 40.
Qué semanita, ¿eh?
Sí, por suerte he podido, el sindicato me proveyó de estos que son muy parecidos a lo que tenía antes, pero bueno, de menor calidad, ¿no? Está claro.
¿Cómo hizo la banca para no sostener, sino antes aumentar la ventaja versus Indiana? Con Washington no pasó, pregunta Edwin. Está bien, sí, no solo para sostener, sino para aumentar. Bueno, aparecieron, esa fue una noche muy, muy, muy particular, en una noche de 155 puntos ante un Indiana que además se olvidó de jugar al básquet. Se olvidó. Sí, después volvió Haliburton y ganaron, pero en esa noche... Sí.
Es un equipo largo, hay que decirlo también, Minnesota es un buen equipo, tiene buen récord, está jugando bien, también hay que, el rival juega, ¿no? Como dice Scaloni.
Claro, ni hablar, ni hablar. Mira, te repaso los números de ese partido con Indiana. 30 de Tatum, ni hablar, 18 de White, 17 de Hauser, ahí tenés, empezás a encontrar motivos. Sí. 16 de Brown, 15 de Holiday y ahora desde la banca. Bueno, y 13 de Porzingis, banca. 15 de Pritchard, ¿ves que puede? A vos te quiero... Ah, no, perdón, ese sos vos. 15 de Pritchard. Dale, nene, que vos podés. Dalano Banton, que no es el tipo con la mayor cantidad de puntos en su mano. De hecho, no es un...
Dalano Banton.
No es un buen tirador de tres. No sabe tirar de tres, Banton. Ese día anota 11 puntos. Horford, 5. Mikhailiuk, 5. Me gustaría ver un poquito más a Mikhailiuk. No, sí, te voy a mentir.
Sí, sí, sí. Queremos ver a Mikhailiuk.
¿Querés hablar con el comandante?
No, pero quiero ver a Mikhailiuk, sí. ¿No, Mikhailiuk o Mikhailiuk? ¿Cómo es?
Mikhailiuk. Sí. Zvi Mikhailiuk.
Zvi Mikhailiuk.
Bueno, 5 puntos para él, 4 del amigo Brissett y 4 de Stevens, que no sea Buen cosa Bayama. Que esta noche tenga minutos.
Buen Bayama,
claro que sí. Que en realidad en francés estamos la duda si no es Buen Bayama, pero bueno, no importa.
Buen Bayama, sí, me suena más a que es...
Sí. Tenemos colegas que le dicen Buen Bayama, pero la convención popular le dice Buen Bayama.
Me da la sensación que es más africano que francés, el apellido.
Es cierto que la convención popular NBAística le dice Buen Bayama o Wemby. Pero no puede decirle Wemby todo el tiempo.
No, pero además, el Wemby suena como... Es decir, es francés.
Sí, ni hablar. Bueno, último tramo del programa. Tenemos el fixture. Gracias a Fede Toral por ayudarnos. Pues en esta semana ha sido caótica. Y el tipo se puso la placa al hombro y nos armó la plaquita. El conductor de Expedición Albiceleste y de Basket Place aquí en nuestra plataforma. Este es el fixture. Pero qué bien, Fede. Qué bien esa placa, viejo.
Qué bien esa placa.
Estos son los próximos partidos de los Celtics, Andrés.
Último partido de esta gira de visitante que tienen los Celtics. Hoy, 21 horas en Filadelfia. 21 horas de Argentina, ¿no? 20 horas del Este. Los
no,
dos
19. Son... Ahora hay dos.
Perdón. ¿Ahora hay dos?
Sí.
Entonces son las 19 horas del Este. Los dos con similar récord, 5-1-5-1. Filadelfia, el único partido que perdió fue con Boston.
¿No? Claro.
Sí. El único partido que pierde es con Boston. Jugó con Boston o no jugó con Boston, ya estoy re perdido.
No, con Boston no jugó, está 5-1 no Filadelfia.
Claro, me quedé con la pretemporada.
En pretemporada jugaron 73 veces, perdió con Milwaukee en el debut, 118-117. Y ahí va. Sí. Ese es el.
Bien, ahí va. Bueno, juega hoy, primer partido con Filadelfia en el campeonato. 5-1-5-1 los dos. Hoy 21 horas, 19 horas del Este. El próximo partido el viernes, 21:30 horas, ya en Boston con Brooklyn una vez más.
Sí, señor.
Y el próximo sábado a las 21 horas y 19 del Este, también en Boston contra Toronto. Vuelven a jugar los Celtics el día lunes, esta vez contra los Knicks. En el TD Garden también, 21-30, 19-30 del Este. Vuelve a repetir con los dos equipos de Nueva York. Debuta con Filadelfia y también por primera vez enfrenta a los Raptors en estos cuatro partidos que tendrá ya el próximo miércoles. Vuelve a repetir con Filadelfia en Filadelfia. O sea, los primeros dos partidos con Filadelfia son en Philly. Uh-huh. Bueno, va a estar interesante el partido de hoy.
Claro que sí, el de esta noche en el Wells Fargo Center. Como me parece noble decirlo y mencionarlo, hay que felicitar a Ison, que la semana pasada dijo 2-1 perdiendo contra Minnesota. ¿Sí? Andrés, te quedaste en la puerta.
Vos
dijiste 2-1 también.
Pero dije que perdíamos con Brooklyn, creo.
Si mal no recuerdo, dijiste Brooklyn. Bien, Ison, felicitaciones.
Muy bien, Ison, otra vez.
¿Sí? Gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Ison.
Buenas tardes. Igual nunca me pone contenta cuando le pego.
No, bueno, está claro.
Quiero que lo sepan, no es de mala.
Por eso no vuelvan a perder.
Claro, por eso, a partir de ahora todos decimos que no perdemos más. Todos, nuestro pronóstico 4-0 ahora, a partir de ahora, todos los partidos. Pero bueno, tenemos que jugar para esta semana. Cuatro partidos.
Es difícil igual esta semana.
Viene complicada. Viene complicada.
Voy a anotar, voy a hacer la anotadora, porque
viene complicada, pero mi optimismo es supremo, superlativo.
No puedes decir siempre
extremo.
Con cero.
Extremo.
No puedes decir siempre 4-0, 3-0, Margo, no puede ser.
¿Por qué no?
No, bueno, está bien, yo no te voy a decir lo que decir.
Me acaba de decir que no puedo y me decís que no puedo decir lo que no sé qué, me va a volver loco. ¿Podés o no podés? ¿Puedo o no puedo?
No podés, obviamente, no te voy a cortar la libertad, vivimos en un país de libertad.
Por ahora.
Por ahora.
Siempre es bueno aclararlo, ¿no? Ante la duda, por ahora. Bueno, igual arranca Ison, que es quien ganó la semana.
Cuatro partidos.
Filadelfia, Brooklyn, Toronto.
La está repensando. Ya dijo que era difícil.
Voy a decir 3-1.
Está amasando.
Voy a decir 3-1.
Está yendo a la fase.
No, voy a hacer con hoy con Filadelfia porque hoy es visitante.
Bien, y no podemos perder de local. No se pueden regalar partidos
claro,
de local.
Tal cual. Así bien. Que 3-1 perdemos con Filadelfia.
Los Sixers esta noche en uno de los clásicos que tiene los Celtics. Señor Andrés
Wenceslao
Fulvio Villar.
0-4.
Para un poco. Para un poco. 0-4. Pero ni el más fan de los Lakers te dice 0-4.
Ese partido con Toronto es re trampa.
Sí, pará, mientras piensa Andrés, a los amigos que nos están, amigos y amigas, ¿no? Más que claro, hablo de las personas que nos están viendo en este momento a través del chat a través de YouTube, en el chat que nos dejen acá abajo su pronóstico. Porque la semana pasada se coparon y lo leímos sobre el final del programa. Si se animan, que nos cuenten cómo ven, cuatro partidos, ¿qué pronóstico hacen para esta semana de los Celtics? Filadelfia, Brooklyn, Toronto y New York, ¿sí? Que nos escriban allí, amigas y amigos, a través del chat. Ni hablar también si estás viendo este programa en diferido, on demand, en el canal de UQ Play. Dejanos en el chat, dejanos tu comentario. Primero, ¿qué te parece el programa? ¿Alguna cosita? O no sé, qué lindo que es Andrés, qué bien te queda esa remera Leo, qué buena voz la de Ison, esas boludeces. Y de paso, te tirás un pronóstico para los Celtics. Les pido de paso a Walt Silva, a Fede Toral, que andan acá dando vueltas, que entren al chat y nos dejen a ver cómo creen que les van a ir a los Celtics esta semana.
2-2.
El penal fuerte al medio, para asegurarlo.
2-2, me parece que hoy perdemos. No sé por qué la veo de raíz. Si hoy perdemos sin White, si no juega White.
Bien, igual no es necesario, si son más de una derrota, no es necesario que digas cuáles son, ¿no? Salvo que
y para mí, o sea, es derrota, ganamos contra Brooklyn, nos recuperamos, nos relajamos, perdemos con Toronto y le ganamos a Nueva
York. Ahí está, o sea, vos decís, igual no es necesario, si metés 2-2, pero perdemos con Brooklyn y New York, te damos la semana.
Bueno, pero te damos la semana. ¿Por qué dije 2-2?
Sí.
Ojalá que me equivoque, ojalá que ganemos. Hoy quiero ganar. Quiero mucho ganar hoy. Necesito ganar hoy. Necesito ver la cara de Embiid derrotado. No pierdan.
Bien, bien. ¿Veremos mucho de Horford defendiendo a Embiid hoy?
Me parece que hoy
es más clásico que Casablanca.
Una buena táctica.
No dejarlo entrar al estadio a Embiid. Es una muy buena táctica.
Esperarlo detrás de una puerta con un fierro, pegarle la rodilla. No, eso no.
La barreta en la rodilla.
La barreta en el tipo de los Simpsons. No, me parece que estaría bueno probar al letón en esa posición de defensiva desde el lado débil. A lo Rob Williams.
Como hizo Gobert en el partido pasado con nosotros.
Claro, que lo reciba defensivamente Horford u otro a Embiid. Claro, no tenemos más a Grant Williams que hacía eso, ¿no?
Sí. Vos estás queriendo hacer de alguna manera el veneno que me lo gane otro, sería en este caso. Que no me lo gane Embiid. Que Embiid no haga.
Lo pongo a marcarlo a Holiday, incluso en la primera jugada. No importa. Que lo pare Holiday en un momento y después lo reciba el letón. Sí.
Bien.
Hoy es un buen partido para jugar con Horford y con Holiday. Uh-huh. Con Horford y con el letón.
Sí, con los dos.
El letón jugando en esa posición, no marcándolo directamente, sino viniendo en la ayuda defensiva.
Sí, a mí lo que me da un poco de. Lo que me genera un poco de dudas, cagazo, en realidad, lo que me genera un poco de dudas con respecto a eso es las faltas. Horford se ha puesto en faltas mucho y muy rápido en los últimos partidos.
Porzingis también. Cobran muchas faltas al letón.
Por eso, Porzingis también. Y
faltas re boludas.
Y no tenés tantos internos para ponerlos, si los pones a los dos juntos y se te van cargando de falta de entrada. Entonces, por eso digo, me parece que volver a la formación original, si juega White, no va a estar mal y a la vez ahí ir cruzándolo. Lo vimos mucho a Smart en su momento defendiéndolo a Embiid también, sosteniéndolo, esperándolo por momentos. Bueno, quizás Holiday haga
por eso digo.
Por ahí Holiday haga eso. No,
por eso
no
es te mala. Dije, que lo reciba nada más. Que lo frene en su primer intento defensivo y que inmediatamente la estrategia para jugar contra Filadelfia la conoce todo el mundo. Boston ha instalado cómo jugarle tácticamente a Filadelfia, claro, con esa ayuda pendiente siempre para doblar a Embiid, no hacerlo en todas, sino tener esa ayuda latente, estar ahí pendiente que si te la hago, si no te la hago. Para hacerlo dudar al camerunés francés, ya no sé qué es.
Estadounidense. Franco camerunense.
Así que veremos, va a ser interesante. Y si no, sí. Palomo, hoy te convertís en héroe, papá.
Ojo con el Palomo hoy. Yo digo 4-0, porque no lo había dicho, pero creo que había sido bastante claro y lo repito, yo digo 4-0 para esta semana. El amigo Dani Abreu dice 3-1, perdemos contra Toronto, cero dudas.
Era una que estuve amasándola mucho tiempo esa.
Amasulándola.
Es como mucho.
Edwin López dice 3-1 y perdemos hoy contra Filadelfia. El amigo Walt Silva, camarillas en el vestuario, jugadores pidiendo traspasos. No dice cómo termina la semana con los cuatro partidos. Lo único que espera él para esta semana es que en alguno de los partidos terminen todos a los bifes. Y Fede Toral, hincha de los Lakers, él dice, mi voto es cantado 0-4, pero siendo objetivo es una semana complicada por el visitante back-to-back. Pero juega local, back-to-back.
No, bueno, pero...
Después
de lo que quiso decir, claro, que viene... Después de las visitantías viene el back-to-back. Yo creo que... ¿qué era lo que iba a decir? A ver, se me fue de la cabeza. Pero lo tuve ahí, lo estaba amasando y se me fue recién. Con lo que iba a decir. ¿Qué era lo que iba a decir?
Decía
que Maxi es mi preocupación máxima. Justamente.
Bueno, tiene un inicio de temporada muy, muy bueno. Más allá de lo de Embiid. Es que el último partido de Embiid fue buenísimo. Además, lo de Maxi viene siendo
había
bueno.
Había que soltarle la rienda.
Sí. Sí, pero por eso, pero ¿qué hacemos en este? Si tenés que elegir, ¿con qué te quedas para esta noche? ¿Que Embiid sea la figura y que haga todos los puntos él y el resto nada y lo tratamos de contener a Maxi? ¿O que Maxi haga todos los puntos que sea?
Si quiere hacer 60, ¿ganamos?
¿Quién? ¿O cualquiera de los dos?
Me da lo mismo, cualquiera de los dos.
Bueno.
Si quieren hacer 60 y ganamos, no hay problema.
Sí, ya a esta altura no queda lo de defender a todos por igual y tratar de bajarle goleo a todos y no sé qué. Es más un juego de ajedrez que otra cosa. Yo voy con igual con la de tratar de contenerlo a Maxi, porque Embiid te va a anotar igual.
Sí, Embiid te va a anotar igual.
A Maxi,
sí.
pensando que es un equipo con tanto perimetral, con tanto jugador que puede defender a los perimetrales, si bien Maxi en algún momento va a tener alguna ráfaga, alguna racha positiva de puntos, me quedo con esto de cualquiera de los que se le asignen, más pensando sí. que vuelve White, se pueden turnar White, Horford, White, Holiday, Tatum en algún momento, Brown en otro momento, bueno, entre ellos que se vayan turnando para contener a esta figura que tiene Filadelfia detrás de Embiid, pero que no deja de ser buenísimo también. Andrelo, vamos llegando al final de este programa, últimos minutos. ¿Qué te quedó? ¿Qué te queda por mencionar?
No, bueno, eso. Interesante va a ser hoy cómo Boston lo va a verlo al letón ante un interno tan determinante como Embiid. Va a ser importante. Vamos a ver cómo qué estrategia utiliza. Que utiliza Masure y cómo nos recuperamos de la derrota de ayer, ¿no? De ayer. Uh-huh. Ver cómo reacciona el equipo, sobre todo si el partido va parejo y es otra vez un cierre apretado, ver cómo el equipo gestiona ese cierre apretado. Esperemos que hayan aprendido la lección.
Concuerdo y además me parece también que es una buena muestra esta noche para demostrar cierto carácter después de la primera derrota, ¿no? Y a la vez también sigo con algo que hemos hablado en alguno de los programas de la temporada pasada. Me parece que hay mucho más cartón a la hora de hablar de los Celtics que cartel.
Sí.
Muchísimo. Y me parece que es un buen momento para empezar a dejar en claro que realmente sos un candidato al anillo de este año.
Estoy viendo, Filadelfia viene con 5 victorias consecutivas. Perdió el primer partido, como vos dijiste, pero 4-0 de local, o sea, ha tenido 4 partidos de local. Boston ha tenido nada más que 2. Boston tuvo 4 de visitante.
Claro.
Sí, a diferencia de Filadelfia, que tuvo 4 de local y 2 de visitante.
Sí, y esta noche vuelve a jugar de local.
Uh-huh, y esta noche vuelve a jugar de local. Como decimos, ese dentro del este es el equipo que mejor racha tiene y me atrevo a decir que es el que mejor racha tiene en la NBA, si no me equivoco. Exactamente, sí, sí. Es el que sí, mejor porque, racha tiene.
Denver es el de mejor récord, pero perdió en el medio.
Claro, y el que la tenía también era Boston en cuanto a racha, porque no había perdido. Y bueno, y viene de perder el último partido. Estaría lindo bajarle el copete a Filadelfia una vez más. Sí. No estaría para nada mal.
Totalmente, y sobre todas las cosas, volver a depositar ese optimismo que venía muy bien y que con la última derrota a muchos como que se resetearon y volvieron a lugares anteriores. Es un partido, es básquet y podés perderlo. El tema es el cómo, y para ver el cómo tenés que ver los partidos. O escuchar y ver Camino al Garden, que para eso estamos nosotros acá, ¿no? También. ¿Y cómo, Andrés, qué le dirías a los jugadores?
No pierdan más.
Basta.
No pierdan más.
Claro que hasta sí. Será hasta la semana que viene. Y son Patoco en la operación. Gracias, Fede, de nuevo por la placa. Señor Andrés Villar, que tenga una muy buena semana y que celebre mucho.
Nos vemos. Nos estamos viendo.
Claro que sí. Yo soy Leo Margo y les digo que pase lo que pase, nosotros vamos a seguir estando acá. Camino al Garden. Chau.